Familia, entonces estamos aquí ya en la tercera charla de nuestra serie Los Dos Señores. Repite conmigo, Los Dos Señores. Yo quiero animarte a que si tú no has sido parte de esta gran serie que estamos viviendo a nivel global, lo mismo que estamos hablando aquí, estamos hablando allá en San Pablo, lo mismo allá en Chile, lo mismo allá en Maceió, en Recife y aquí también en Quito. Entonces yo quiero animarte para que estés en un solo corazón, como una sola iglesia que somos. Y yo quiero aquí hoy entrar con corazón abierto, si me permiten entrar a corazón abierto. Dile a la persona a tu lado, abre tu corazón, porque la pastora va a venir con corazón abierto. Este es uno de los temas que a mí personalmente el Señor ha trabajado mucho y ha sido algo que ha tocado mucho mi corazón. Y yo sé que hay gran recompensa cuando nosotros como sus hijos e hijas vivimos de acuerdo a los principios de la palabra. No solamente cuando creemos en sus promesas o cuando creemos en lo que Él tiene para nosotros, pero también cuando nosotros entendemos que las finanzas también sirven para adorarle al Señor Dios. ¿Tú crees eso? Como hemos estado viendo en esta serie, es imposible que nosotros sirvamos a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Entonces necesitamos pedirle al Señor Dios una revelación de la parte financiera. Y yo te animo a que tú saques tu Biblia, veas en la palabra de Dios todo lo que hemos estado hablando y digas: Señor, yo estoy escuchando, estamos aprendiendo juntos como iglesia, pero necesito que tú traigas revelación a mi corazón, que tú reveles a mí lo que tú estás queriendo decirme para que haya transformación. Amén. Entonces, como te estaba diciendo, yo hoy vengo de corazón abierto a compartirte también parte de mi testimonio, lo que el Señor Dios hizo en mi vida, porque yo era una de esas que creía en el diezmo, pero no entendía bien lo que decía la palabra de Dios, y entonces me costaba muchísimo seguir lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos cuestionamientos y estamos diciendo como: Dios, sí creo en lo que dice tu palabra, pero así como literalmente, tal y como dicen. No, yo creo que tengo una mejor idea. ¿Dónde están los de las mejores ideas de la palabra de Dios? A veces uno está así como: yo creo que tengo una mejor idea, eso es lo que dice tu palabra, pero yo personalmente, yo creo que tengo una mejor idea, ¿verdad? Nadie levanta la mano. Está bien, solo yo, solo yo. Y entonces decía yo, yo tengo una mejor manera. Y decía: me cuesta entregar mi diezmo a la iglesia, me cuesta devolver ese 10% a la iglesia, porque yo no creo que tal vez la iglesia lo pueda administrar bien. No creo que tal vez ahí sea el lugar donde tengo que dar. Y Dios comenzó a tratar mi corazón en este tema. Y unos años después me dio un esposo que ustedes le conocen, es el pastor Dani. Y yo siempre le molesto porque digo: a ti te gusta dar diezmo hasta del chocolate que te regalan. Si tú le regalas un chocolate al pastor Dani, probablemente él va a abrir y va a cortar un pedazo para devolver. Es un chiste, pueden reírse. Probablemente va a separarlo, porque él entendió desde niño este principio. Entendió que todo lo que nosotros recibimos viene de parte de Dios, pero que todo también debe volver para él. Y hoy vamos a sumergirnos en esa verdad. Y yo quiero decirte algo: abre tu corazón, porque yo sé que este es un tema delicado. Sé que el tema financiero, el tema de dinero no se habla, porque hay muchas cosas alrededor. Hay cosas que a veces nos estafan, nos engañan, nos manipulan, nos controlan a través del dinero. Pero yo quiero darte aquí un alivio, así que haz conmigo así. No queremos hacer nada de eso, ¿ya? ¿Por qué entonces, pastora María, hablan tanto de la parte financiera? Yo no puedo decir que nosotros te amamos como pastores y como líderes si yo no te enseño la bendición que hay cuando tú das tu parte financiera al Señor Dios. Yo no podría decirte de una forma verdadera como pastora que nosotros como iglesia te estamos amando si excluimos partes de la palabra de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad como líderes no es solamente de hablarte de las promesas que Dios tiene para tu vida, porque hay promesas. No es solamente hablarte de cómo dice la palabra de Dios que tienes que instruir a tus hijos en el camino, porque dicen la palabra de Dios. No es solamente decirte de cómo se deben formar matrimonios saludables, porque está en la palabra de Dios. O cómo ser un solo cuerpo, como iglesia, porque está en la palabra de Dios, pero también es decirte que cuando nosotros le entregamos a Él nuestro tesoro y le confiamos nuestras finanzas, habrá bendiciones. Entonces no tenemos miedo de hablar de esta parte, porque entendemos que hay principios bíblicos que traerán bendiciones a nuestra vida si nosotros practicamos. Así que yo oro que durante este mensaje tú tengas la revelación, no mía, no seas convencido por nosotros, sino seas convencido por el Espíritu Santo, que lo que dice la palabra de Dios es verdadero y traerá bendiciones a tu vida. Amén. Así como lo hizo en mi vida, yo profetizo que lo hará en tu vida y que verás las ventanas de los cielos siendo abiertas sobre tu vida, que maldiciones generacionales serán quebradas en tu casa y que vivirás con libertad financiera. Amén. Yo lo profetizo sobre ti en esta mañana. Entonces hoy estamos en la tercera charla de esta serie y vamos a hablar de ese temita que no nos gusta. Yo digo, me botaron el temita lindo a mí y se fueron corriendo. Ah, mentira, mentira. Entonces, hoy vamos a hablar de ese temita de los diezmos. Dile a la persona a tu lado, ese es el tema. ¿Ok? Y se llama así, ¿qué prueba? ¿Ok? Pon ahí, si estás anotando en tu agenda, pon qué prueba. Si no estás anotando, anota. Eso, ya están conmigo, ustedes están despiertos. ¿Ok? Muchos creyentes, muchos cristianos no saben que nosotros tenemos una prueba que existe en la Biblia. ¿A cuántos aquí les pagan cada semana o cada 15 días o cada mes? Levanta la mano. Si tú trabajas, ¿a cuántos aquí les pagan, verdad? Ahora, cada vez que te pagan, ¿tú sabes que estás pasando por una prueba? Cada vez que tú recibes tu salario, tus ingresos, tú pasas una prueba. ¿Y cuál es esta prueba? Es, ¿a quién agradeces por tus ingresos? La prueba es, ¿a quién adoras por tu salario? ¿Será que nosotros estamos adorando al Señor Dios o será que nosotros estamos vanagloriándonos porque pensamos que es por nuestras fuerzas? Ay, pastora Mari, ¿cómo puedo yo saber a quién estoy adorando cuando recibo mi salario? Simple, pregúntate lo siguiente, ¿a dónde va tu primer pago? Cuando recibes provisión, y aquí un paréntesis, que todo lo que nosotros recibimos viene del Señor. Sí, es a través de un esfuerzo, es a través del trabajo, pero todo lo que tú y yo recibimos viene de Él, porque Él es un Dios de provisión. Ahora, cuando tú recibes esa provisión, ¿a dónde sale tu primer pago? ¿Será que estás pagando ahí con desesperación? Ah, debo esto, debo esto, debo esto, hago esto. ¿O será que tú reconoces quién es el que trae provisión a tu vida y devuelves a Él lo que es de Él? Esa es la prueba, nos estamos preguntando. Abre ahí conmigo en Malaquías 3.6, Malaquías 3.6. Abre ahí conmigo para que leamos juntos. Dice así, hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Repite conmigo, no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos volvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿cómo es eso de que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Repite conmigo, diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Repite conmigo, en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Repite conmigo, abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además, reprenderé a esos insectos que todo lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uva sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados, porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Ahora, mira aquí, yo sé que acabamos de leer un montón de cosas para tu crisis, está todo bien, te voy a explicar. Versículo 7, el Señor está diciendo aquí que el pueblo no se mantuvo fiel, no se mantuvo firme en sus decretos. Ahora, vuelvan a mí, que estamos viendo aquí en el texto que el Señor les dice, vengan, vuelvan a mí. Ese es el tema de Malaquías. Entonces, el pueblo le comienza a preguntar, Señor, ¿pero cómo volvemos a ti? No estamos cumpliendo tus estatutos, no estamos cumpliendo lo que tú nos habías pedido. ¿Cómo volvemos a ti? En el versículo 8 dice, no robando a Dios. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Tú le robarías a Dios? No estamos seguros, ¿no? Pregúntale a la persona a tu lado. ¿Tú le robarías a Dios? ¿Y qué respondemos? No, ¿verdad? No le robaríamos a Dios. Entonces, ¿de qué manera este texto nos está mostrando que el pueblo le estaba robando? ¿Cómo le estaban robando a Dios? A través de los diezmos y de las ofrendas. Mira, algo que está aquí súper importante que nosotros entendamos. El que habla aquí es el Dios que nunca cambia. Comenzamos leyendo en el versículo 1 que dice, yo soy el Señor y no cambio. Entendamos desde ahí. El Señor que había dado ya los decretos, que había enseñado, viene en este momento a confrontar que no se estaban siguiendo los estatutos y Él está diciendo, yo no cambio. Si yo te dije algo, yo no voy a cambiar. Él está diciendo, ustedes abandonaron mis estatutos, ustedes dejaron mis ordenanzas, ustedes dejaron mis decretos y ese decreto, ese estatuto es un principio de comportamiento que yo les di. Es decir, este principio es agradecer a Dios por la cosecha, los ingresos, por todo lo que recibimos. Ahora, vamos a hacer ahí una pausa, ¿ok? Porque en ese texto está diciendo el Señor Dios, Él dice, malditos sean todos ustedes porque como nación me han robado. Algo que tú tienes que entender es que el Señor no les estaba maldiciendo. ¿Qué estaba pasando ahí? El Señor estaba recordando que por la caída el mundo está en maldición. ¿Están conmigo? El mundo está en maldición. Entonces vivimos en un mundo caído por el pecado y estamos en maldición. Ahora lo que el Señor está dando ahí es la salida de esa maldición. Es como yo voy a quebrar esa maldición. El Señor Dios estaba confrontando, pero con ese enojo de, hey, yo quiero bendecirles, yo quiero bendecir su tierra, yo quiero bendecir sus finanzas, yo les quiero bendecir como nación para que todos les vean y vean una nación bendecida y abundante. Entonces, ¿cómo quiebro esa maldición? Él dice, tienes que cooperar conmigo. ¿Cómo cooperamos con Él? Devolviéndole a Él lo que es de Él. Repite conmigo, lo que es de Él. ¿Cómo cooperamos? Entendiendo que si diezmo, yo soy bendecido. Ahora, ¿qué pasa si no diezmo? Yo pierdo la oportunidad de ser bendecidos. Piensa conmigo algo. Dios es dueño de toda la tierra. Él es dueño del oro, de la plata, de todo. ¿Podemos robarle algo al Señor? ¿Podemos empobrecerle a Él? Si es que yo no devuelvo mi diezmo al Señor, si yo no ofrendo, ¿le puedo robar? ¿Le puedo empobrecer? No. Entonces, ¿a qué se está refiriendo en esta parte? El Señor Dios me está diciendo en esto, tú me robas la oportunidad de bendecirte. La confrontación de Dios no es porque Él se va a quedar más pobre, porque Él es dueño de todo. No podemos quitarle nada, a Él le pertenece todo. Ahora, lo que Él está diciendo en este momento y la pasión que está en Él es porque Él está diciendo, yo quiero bendecirte, pero tú sigues sujetado en las cadenas de la maldición de un mundo caído porque no confías en quién soy yo como proveedor. Porque salimos con esas ideas geniales de, no, Señor, yo puedo administrar bien el 100%, tranquilo. El Señor Dios te está diciendo, me estás robando la oportunidad de bendecirte. Entonces cooperamos con Él cuando entendemos que si diezmamos seremos bendecidos. Las puertas de los cielos se abrirán para nosotros. Seremos una nación abundante, una nación rica. Entendiendo también que si no lo hacemos, le quitamos la oportunidad de bendecirnos. Entonces, Hoy voy a hablar de tres verdades del diezmo, ¿ok? Si estás anotando, tres verdades del diezmo. La primera verdad, repite conmigo, el diezmo es una prueba. Pero como que estuviera vivos. El diezmo es una prueba. La palabra en hebreo original para diezmo es mashra, que significa la décima parte. No, señores, que yo pienso que debería ser el 6%. No, es que este mes yo creo que el 7.8. Yo te doy el 7.8%, ¿verdad? A veces estamos con nuestras buenas ideas ahí tratando de hacer lo que no tenemos que hacer. La palabra diezmo en el original significa la décima parte. Ahora, a menudo vemos en la Biblia el número 10 y este número 10 se lo relaciona con una prueba. Entonces, te voy a hacer aquí algunas preguntas. ¿Cuántas plagas hubo en el Egipto? 10, ¿verdad? ¿Cuántos mandamientos recibió Moisés? 10. ¿Cuántas veces Dios probó a Israel en el desierto? 10, eso está en números 14. ¿Cuántas veces se cambió el salario de Jacob? 10. ¿Cuántas veces fue probado Daniel? ¿Aló? ¿Cuántas? ¿Cuántas vírgenes fueron probadas en Mateo 25? ¿Y cuántos discípulos tenía Jesús?
12.
Solo para ver si no estaban diciendo 10. Entonces vemos en la Biblia varias veces que el número 10 es relacionado con una prueba. ¿Por qué 10%? ¿Tú has puesto a pensar eso? Nos pudo haber pedido el 5 o el 6, pero pidió el 10. Porque el Dios juzga que el 10% es una cantidad justa para todos. Mira, la prueba es esta. ¿Crees que lo que dice la palabra de Dios funciona? ¿Crees? Esta es tu prueba. ¿Crees que lo que dice su palabra funciona? Esta es la prueba. ¿Crees que el 90% de lo que recibes con su bendición va mucho más lejos que el 100% sin su bendición?
Sí.
Algunos están así como, no. ¿Sabes por qué? Esto va a hacer que tu mente natural explote. Para el mundo, las finanzas celestiales no funcionan. Para el mundo, 5 peces y 2 panes no eran suficientes para alimentar a una multitud. Tú tienes que entender esto, porque si tú analizas las finanzas del reino de los cielos con tu mente humana, tú no vas a entender. Te vas a quedar frustrado y naturalmente me vas a decir, pastora Mari, no funciona. Es que yo estoy contando y no funciona. Pero tienes que entender que las finanzas en el reino de los cielos funcionan diferentes. Vemos 5 panes, 2 peces y una gran multitud queda alimentada y ¿sabes qué? Sobran canastas. ¿Cómo es esto? No solo sirvió para alimentar a toda la multitud, pero aún sobró. Entonces el Señor Dios dice, ese porcentaje es justo para todos. El 90% con mi bendición va a ir mucho más allá que tu 100% sin su bendición. Señor, yo no quiero probar. Si tú me dices, yo hago lo que tú me digas. ¿Sabes que este es el único texto en la palabra de Dios, en toda tu Biblia? Este es el único texto que leíamos en Malaquías, en donde el Señor nos permite probarle. No hay en otra parte donde diga, bueno, cría al niño en su juventud, probadme en esto. A veces que no hay recompensa. No, es la única parte en donde dice, pruébame. ¿Por qué el Señor nos va a probar ahí en donde nos duele? ¿Por qué será? Porque Él está viendo si tú estás dispuesto a abrir mano de tu control, de tu inteligencia, de tu lógica, para ver cómo Él es en tu vida y no eres tú. Como Él es quien trae provisión, como Él es quien trae abundancia, como Él es quien trae restauración. Dice, pruébenme esto y mira si no abro el reino de los cielos sobre ti. Y mira si no traigo abundancia y mira si no traigo bendición. Entonces el 10% es lo que Él nos ha pedido y es perfecto. Repite conmigo, el 10% es perfecto. Dios quiere liberarnos de la maldición de un mundo caído. Dios quiere liberarnos. Tú tienes que entender esto. Él es bueno. Una maldición no es más que una consecuencia de un comportamiento. Si es que tú comienzas a consagrar tus finanzas y eres fiel a lo que Él está pidiendo que seas fiel, esa maldición se corta. Hace unos 2 meses comencé a discipular un grupo de chicas de 20 años y el Señor guió para que hablemos del tema financiero. Y yo estaba ahí con ellas viendo, haciendo la planilla y todo. Y les voy a contar la segunda parte de esta historia más adelante, pero estaba viendo esto y yo le estaba diciendo: Señor, ayúdame a amarles y enseñarles esta parte porque quiero que crezcan. Entonces yo estaba diciéndole: Señor, quita esta maldición. Y estábamos hablando con ellas y muchos me contaban que pasaba cosas con su familia, que esto venía de las familias. Le dije: miren, no importa lo que pasó con su familia, no importa las decisiones del pasado, con ustedes se acaba. Y hoy quiero decirte esto, iglesia: no importa las malas decisiones de tu familia en el pasado, con ustedes se acaba. Una vez que nosotros creemos y le confiamos al Señor Dios, la maldición es cortada y con nosotros se acaba. Y lo que vendrá en el futuro serán generaciones y generaciones y generaciones siendo bendecidas. Contigo se acaba. La maldición contigo se acaba. Si tú le das espacio al Señor Dios, Él hará cosas grandes en tu vida. Él quiere liberarnos de la maldición. Ahora muchos van a decir: no, pastora Mari, pero es que esto del diezmo es de la ley, es de los días antiguos, está ahí en el Antiguo Testamento. Ahora déjame decirte algo: no adulterarás, no hurtarás, también está en el Antiguo Testamento. Y lo practicas, ¿verdad? ¿Por qué no practicar el diezmo? Solo una pregunta. No, es que es loco que pensemos en esto de del diezmo en estos días tan modernos también. No, no, loco es pensar que puedes vivir como tú quieras. Loco es pensar que puedes hacer tu propia ley, tu propia cosa, y pensar que no vas a tener consecuencias. Eso es loco. Loco es pensar que podemos ser guiados por las corrientes de este mundo, por una nueva moda, por un nuevo método. Eso es loco. Loco no es obedecer al Señor Dios, es inteligente. Si tú eres inteligente, tú le obedeces, porque sabes que Él sabe más que tú. Amén. Entonces, segunda verdad sobre el diezmo. La primera es que el diezmo es una prueba. Necesitamos entender: el diezmo me va a probar. Va a probar quién realmente yo soy. ¿A quién le gusta hacer pruebas? A mí no, sinceramente. Menos cuando son pruebas físicas. Uno dice: no, es que salir, es que trotar, es que la bici. Qué pereza, ¿no es cierto? ¿Y por qué no nos gusta la prueba? Porque ahí revelamos quién realmente somos. Ahí se va a ver cómo está tu estado físico. No puedes mentir. La prueba va a revelar quién realmente eres. El diezmo es una prueba. Punto número 2: el diezmo es bíblico. Repite conmigo: el diezmo es bíblico. Muchos no devuelven su diezmo porque piensan que no es bíblico, o porque piensan que solo era aplicable en el momento de la ley. Entonces, prepara ahí tu Biblia, que vamos a leer algunos versículos. Si no alcanzas, porque voy a ir en un ritmo de Superwoman, puedes anotar ahí en tu cuaderno y luego revisas, ¿ok? Dame un like ahí si estás conmigo. Chévere. Primero está en Génesis 14:18. Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En este texto vemos que Abraham diezma 500 años antes de la ley. Es decir, estaba desde un inicio. Abel también dio su diezmo 2500 años antes de la ley. Ahora abre conmigo un poquito más allá en Génesis 28:20. En el mismo libro, corre ahí rapidito. Génesis 28:20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mira aquí que estamos viendo, Jacob también dio su diezmo 400 años antes de la ley. No era solo en la ley, estamos viendo antes de la ley. Ahora abre ahí en Levítico 27:30. Levítico 27:30 dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es? De Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Es decir, hasta la tierra, hasta la creación está consagrada, separada para el Señor. Todo lo que hay adora al Señor. Hasta la creación está consagrada para el Señor. Ahora, abre ahora conmigo Deuteronomio 26 del 1 al 3. Deuteronomio 26 del 1 al 3. Y luego vamos a saltarnos y leer el versículo 12 y 15. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí tu nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Ahora salta al versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde ya tu morada santa, desde el cielo, y bendice tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Wow. Si Jesús te dijera que debes diezmar, ¿diezmarías? Muchos dijeran que no. Me encanta, hay un hombre que nosotros conocemos, un hombre de Dios, con el Dani. Él es un ganadero y tiene una hacienda aquí por Riobamba. Y cuando nosotros le conocimos hace unos 3, 4 años atrás, él nos contaba que él y su familia poseen esta gran hacienda y mucha tierra. Y ellos decidieron entregarle al Señor no solamente el diezmo de su ganancia, pero el diezmo de lo que en su hacienda producían. Y entonces producen leche, son proveedores de la leche Tony, producen leche y apartan el 10% de leche para entregar al Señor. Producen queso, apartan el 10% de todo el queso que producen para entregar al Señor. Cuando él nos comenzaba a contar, era impactante y es impresionante ver el favor y la gracia que Dios le ha dado sobre esa tierra. ¿Sabes? El diezmo es solamente la puerta de entrada para un cambio de mentalidad y una vida de generosidad. Es un cambio de mentalidad que genera destrabares en tu vida, y tú te comienzas a mover en generosidad y vas viendo cuánto favor, cuánta gracia tú comienzas a tener en ese lugar. Tanto nos ama el Señor que hasta las finanzas Él nos puso para mostrar su gloria. Ahora, lee aquí conmigo en Mateo 23, 23. Es de mis favoritos, Mateo 23, 23. Dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y lo dejáis lo más importante de la ley, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús siendo Jesús, diciendo: ¿ustedes creen que solo venir y botar aquí sus diezmos? No, eso es importante hacer, pero también tiene que ser la justicia, la misericordia y la fidelidad. El diezmo es una puerta abierta para una vida de generosidad. Jesús estaba confrontando el carácter de los fariseos, diciendo: ustedes que se hacen los muy espirituales, ¿creen que solo venir y dejar dinero? No, tiene que producir algo en ti, tiene que producir alegría, justicia. Yo quiero aquí romper ya cualquier mentira, cualquier cosa que tú puedas estar pensando de que Dios necesita tu dinero. Él no necesita tu dinero, Él es dueño de todo. Si no vas a tener la revelación del Espíritu Santo, de la alegría que es ser partícipes de su reino, no des. No des. Porque debería ser una alegría inmensa devolverle a Él lo que es de Él. Debería ser una alegría inmensa de ser generosos con nuestras ofrendas. Debería ser una alegría inmensa dar al necesitado. Debería ser una alegría inmensa dar a nuestros hermanos, a nuestra familia. Disfrutar del 90% que Él nos ha dado. Debería ser una gran alegría entregarle a Él, porque Él es nuestro dueño. Él no es solo tu pana, Él es tu dueño. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos, hay algo en nosotros que trae bendición no solamente a nuestras vidas, a nuestras familias, pero a nuestra tierra. Nuestra tierra será bendecida por nuestro diezmo, por nuestras ofrendas, por nuestra generosidad. Mira, en Hebreos 7:8 dice: aquí hombres que mueren reciben los diezmos, mientras allí los recibe aquel que de quien se ha dado testimonio de que vive. El autor de Hebreos nos está diciendo que mientras nosotros ponemos nuestros diezmos en el altar, hombres mortales lo recibimos. Tú y yo, personas que se van a ir de este mundo, quizás son las que la reciben físicamente. Pero lo que el autor de Hebreos está diciendo es: no te fijes en quién recibe aquí físicamente, porque mientras tú lo haces, es el mismo Señor que las recibe. A veces no damos porque decimos: no, es que me cae mal el que está en la caja de la ofrenda, hoy no doy. No, es que ni sé qué, mejor doy en donde yo sé que sí necesitan. Yo veo que aquí están avanzando mucho, aquí no de necesitar. Yo era una de ellas. Hola. Haciendo las cosas como pensamos que deberían hacerse, no como dice la palabra de Dios. ¿En dónde, en el texto que leímos en Malaquías, en dónde está diciendo que debemos dejar nuestro diezmo? En su templo, en su casa. Voy a ponerle más visual para que enganchemos aquí, ¿ok? Soy pana, te voy a poner visual. Digamos que yo te digo: oye, se acabó el domingo, vamos. ¿A quién le gusta aquí una rica hamburguesa? A todos nos gusta una rica hamburguesa. Si no, yo oro para que seas sano en el nombre de Jesús de cualquier cosa que te abstenga de una rica hamburguesa. Y decimos: bueno, vamos a comer. ¿Qué hamburguesa les gusta? Penny Royal, dicen por aquí. Bueno, nos vamos a la Penny Royal, pedimos, y yo le digo: ¿sabes qué? Pagué en el McDonald's. ¿Qué me va a decir el señor que me está tomando el pedido? Si quieres comer aquí, pagas aquí. ¿Quiénes aquí pueden decir que son alimentados por la palabra que sale de Zion? Levanta la mano. Si tú dices: yo soy alimentado por la palabra que sale de Zion, entonces tu diezmo es en tu casa espiritual. Si tú dices: no, pastora Mari, yo vengo aquí de visitante o de espía, no sé. Chistecito para que conectes aquí. Si yo estoy aquí, espero que solo de visitante, tu diezmo corresponde a tu casa espiritual, no aquí. Porque tú no estás siendo cuidado ni alimentado aquí, estás siendo cuidado y alimentado en otro lugar. Pero siempre es en su casa espiritual. No es a los pobres, no es a tu pana que está pasando necesidad, no es a una fundación. Todo eso también tenemos que hacer, pero el diezmo es en la casa espiritual, en donde tú te alimentas. Entonces no seamos de los que vamos al, ¿cómo me dijeron? A la Penny Royal, y estemos pensando en que ya pagamos en el McDonald's. Tenemos que ser coherentes. Amén. No les gustó ese ejemplo, creo. La próxima hago con pizza, a ver si les gustó. Verdad número 3. Repite conmigo: el diezmo es una bendición. ¿Ok? El diezmo es una bendición en tu vida. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Crees que Dios pondría cosas en su palabra para arruinarnos la vida? Algunos se quedaron así como... Dios es bueno. Él no pondría cosas en su palabra para arruinarnos la vida. Él lo hace para tratar con nuestro carácter y que entendamos que Él es sobre todas las cosas. Que entendamos que no podemos servir a dos señores. O servimos al verdadero Dios o servimos al Dios falso, que es el dinero. Entonces, mira aquí, abre en Crónicas 31:4, dice así: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. Vamos a combinar con Malaquías 3, que dice: para que haya alimento en la casa del Señor. Entonces, lo que estábamos hablando antes, ¿en dónde tengo que devolver mi diezmo, pastora Mari? En la casa espiritual, en donde te alimentas. Si el Señor Dios te ha posicionado aquí y tú dices: esta es mi casa espiritual, de aquí me alimento, aquí soy cuidado, aquí soy levantado, es en este lugar. Si ese no es tu lugar, por favor, no pongas tu diezmo aquí. Es incorrecto, es en tu casa espiritual. ¿Ok? Ahora, si tú dices: no, pastora Mari, pero es que esta es mi casa espiritual, yo me alimento, pero yo pienso que hay otras personas que lo necesitan. Yo te voy a decir como Jesús les dijo a los fariseos: hipócrita. Porque este lugar no funciona de la nada. Está siendo como aquel que dice que come la hamburguesa en la Perry Royal y pagó en McDonald's. Estás diciendo: yo vengo y consumo aquí, pero yo pago allá. Eso es ser hipócrita. Y entonces hay alguien aquí pagando para que tú puedas sentarte, para que tú tengas una adoración chévere. Hay alguien aquí haciendo, dando y devolviendo al Señor Dios para que tú recibas alimento. Y eso es ser hipócrita. Y yo estoy súper feliz que hoy día hizo frío y ustedes salieron corriendo con sus champas y no se guardaron tomates y no me pueden lanzar. Ya tendría uno aquí probablemente. Nosotros tenemos que ser coherentes como hijos de Dios y poner las cosas como son. Yo sé que este tema es incómodo, pero es más incómodo no hablarlo, porque ya hemos probado que nosotros sin Dios no somos buenos administradores. Ya hemos probado que nosotros sin la luz, la verdad de la palabra, no sabemos cómo actuar. Entonces, nuestra muestra de amor hacia ustedes y hacia nosotros mismos es decir: iglesia, tenemos que ordenar nuestras finanzas. Iglesias, tenemos que devolverle a Él lo que es de Él. Tenemos que ser buenos administradores con el 90%. Tenemos que romper la mentalidad de pobreza, que lo que Dios nos da es muy poco, lo que Él te da es suficiente. Y si sabes, si vives toda tu vida como: no, ay, no, es que solo es este trabajo, es que solo puedo vender estas cositas, es que solo ni sé qué, toda la vida te vas a quedar así, porque es una mentalidad de pobre. No importa, hoy día podrías ganar $1,000, que mañana ganas 10,000, igual no te alcanzaría, porque la mentalidad es la de pobre, no es la cantidad. Necesitamos aprender a ser buenos administradores con lo que tenemos. El 90% es suficiente, es hermoso. No vivas desesperado, no vivas: ay, es que esto y lo otro. Vive agradecido y dile: Señor, ¿cómo puedo honrarte con mis finanzas? Porque sé que llegaré mucho más lejos con el 90% que con el 100% sin ti. Con el 90% entregándote a ti, creyéndote a ti, que sin el 100%, con el 100% sin tu guía. ¿Te puedo contar un testimonio? Pero no vas a pensar que soy sobrada. No te lo cuento por sobrada, ¿ya? Cuando empezamos la iglesia, nosotros no teníamos salario por un año. Y Dios fue súper fiel a través de personas, a través de cosas. Fue un año que vimos realmente abundancia de Dios en nuestra vida. Y cuando por fin ya pudimos tener un sueldo, el Dan y yo, era un sueldo bien, porque Dios siempre da cosas buenas a sus hijos, pero era limitado. Nosotros podíamos devolver nuestro diezmo y dar ofrenda en la iglesia y apoyar a una persona más con muy poco, pero apoyábamos. Y yo estaba, ¿se acuerdan que les dije que le iba a contar la segunda parte de lo de las chicas discipuladas? Yo estaba con una de ellas y estaba viendo la tablita que yo les iba a enseñar a cómo ordenar sus finanzas. Y estaba viendo y estaba mostrándole, mira, tienes que hacer así y así. Y el Señor Dios me dice, cuenta cuántos fondos de ofrenda están dando. Y me dice, ¿cuántos años estás casada? Esto era Dios mientras yo hacía esto. Y yo, 7 años, Dios, estamos cumpliendo 7 años de casados. Cuenta cuántos fondos de ofrenda estás logrando dar. Y yo comencé a contar y eran 7 fondos de ofrenda, aparte del diezmo. Y en ese momento el Señor Dios me dice, porque no menospreciaste el inicio pequeño, yo te he puesto en lo grande. Mi inicio pequeño era, mira, puedo apoyar a un misionero, tal vez 5 o 10 dólares es lo que puedo dar, aparte de mi diezmo, aparte de mi ofrenda en la iglesia. Pero esa fidelidad hizo un cambio de mente en mí. Entender, Dios, es suficiente todo lo que tú me das para que yo sea generosa. Dios, es suficiente lo que pones en mis manos, yo lo haré multiplicar. La buena administración y la fidelidad de Dios hizo que en 7 años crezcamos a 7 fondos. Y te digo, entiende mi corazón, porque no quiero sonar sobrada. No te estoy diciendo para para eso. No te estoy diciendo para eso. No estoy diciendo para que veas, ay, qué chévere es la pastora. No, te estoy diciendo porque es un romper en nuestra vida. El ver la fidelidad de Dios, el ver cómo Él ha logrado sostenernos y nos ha hecho abundantes. Y hoy puedo pararme aquí al frente de tu iglesia y decirte, soy extremadamente abundante porque he sido fiel y el Señor Dios ha hecho tantas grandes cosas en mi vida y tengo el privilegio de invertir en su reino. Tengo el privilegio de ser generosa con las personas. Tengo el privilegio de dar. El dar es un privilegio. ¿Cuándo será el día que nosotros como hijos de Dios nos paremos y nos posicionemos y digamos, yo tendré el privilegio de dar? Si el gobierno no puede construir hospitales, nosotros los vamos a construir porque seremos un pueblo generoso. La maldición de la mala administración de finanzas se acaba en tu vida, se acaba contigo. Para terminar, en Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hay un mandato de Dios. Disfruta de ese jardín hermoso que te puse, pero el 10% era mío. Disfruta de todo este jardín. Este árbol no lo toques, es mío. Estaba desde un inicio diciendo, yo te he dado algo para administrar, pero hay algo que es solo mío. El momento en que Adán y Eva tocaron lo que era de él, cayó la maldición. Dios en su infinita bondad nos prueba y dice, ok, fallaron, ahora te voy a dar el monto completo y voy a confiar que tú me devolverás lo que es mío. Dios no es responsable por lo que Él no te dio. Ese 10% no es para ti. Él no va a ser responsable de ese 10%. Él es responsable del 90%. Por eso cuando nosotros somos fiel y obedecemos, le estamos diciendo, Señor, yo confío en ti. Señor, yo confío que tú repondrás y darás mucho más. En Ageo 1:5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no sacáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Muchas veces recibes tu sueldo y parece que se cae en una funda llena de huecos. ¿Sabes por qué? Porque te estás comiendo todo y no le estás devolviendo a Él. Cuando tocas lo que es de Dios, aunque sea la parte más pequeña, es por eso que nunca te sobra. mi corazón en este día no es que te sientas culpable, condenado, porque Él todo lo hace nuevo. Es que entiendas, así como yo un día entendí, que devolverle a Él es un privilegio, es una alegría, porque Él es bueno y lo que Él nos da es suficiente para que vivamos con alegría. Deja de compararte con la persona que está a tu lado, deja de compararte con tu jefe o con el hermano que tiene 3 carros. Lo que Él te ha dado es suficiente, es bueno y tú puedes ser alegre. Comienza a multiplicar lo que Él ha dado en tus manos. Comienza a ser bendecido con lo que Él te ha dado. Comienza a decirle: Señor, yo te devuelvo porque yo te creo, porque yo sé que tú sabes administrar mejor. Y mira, disfruta el 90%, porque así como es pecado coger lo que no es nuestro, así de pecado es cuando no disfrutamos lo que es de Él, cuando no disfrutamos lo que Él nos ha dado. Así como es pecado no darle a Él, es pecado no disfrutar lo que nos ha dado. Él creó el jardín para que Adán y Eva lo disfruten, pero ellos tenían sus ojos en lo que no podían tocar, y por eso sintieron falta en un lugar de abundancia. ¿Será que tus ojos están en esa pequeña parte cuando tienes lugar de abundancia en Él? Cuida de ti, cuida de tu casa. Mira la fidelidad de Dios. Cuando disfrutas lo que Dios te dio, cuidas tu casa, traes provisión, cuidas de tu familia, cuidas a tu esposa, cuidas a tus hijos y te cuidas a ti mismo. Dios es así, es un Dios bueno, es un Dios de orden. Dios es así. Quien le conoce, confía en Él. Y esta mañana yo quiero orar por ti, para que tú seas bendecido y para que Él pueda tocarte y levantarte como una persona libre en tus finanzas. Amén. Entonces puedes ponerte de pie ahí donde tú estás y solo levanta tus manos. Yo quiero hacer una oración contigo. El Señor me mostró en el primer servicio que hoy era un día de libertad financiera, y mientras yo estoy orando, yo voy a orar para que tú tengas esa revelación de Dios en el área financiera. Y para que, si tú estás endeudado, yo sentí una gracia de esto en el primer servicio, que toda persona que está endeudada en este lugar, el Señor Dios le iba a dar la gracia. Si tú confías en Él, si tú devuelves tu diezmo, Él te va a dar la gracia, y en este mismo año tú vas a pagar tus deudas. Sí, Señor Dios, gracias te damos porque tú eres un buen padre. Gracias te damos, Señor, porque tú todo lo que nos das es suficiente. Señor Dios, yo oro con la autoridad del cielo y cancelo toda mentalidad de pobreza, toda mentalidad de retención, toda avaricia, toda codicia es cancelada aquí en el nombre de Jesús. Señor Dios, yo oro para que hoy tú traigas una revelación de lo que es el diezmo. Señor, que entendamos como tus hijos, Señor, que tú nos has dado suficiente. Que entendamos y que aprendamos a confiar en ti, Señor, con nuestras finanzas. Repite conmigo: Señor Dios, yo te doy permiso para que te reveles a mi vida. Revélame el tema financiero. Yo quiero entender las finanzas de tu reino. Déjame entender las finanzas de tu reino, Señor Dios. Padre, yo quiero ser un hombre, una mujer que te devuelve lo que es tuyo. Señor, ayúdame a ser valiente para pasar la prueba y a devolverte a ti lo que es de ti, Señor Dios. Y Señor, te pido que el 90% que yo tengo sea bien administrado en mis manos. Alza tus manos y di: Señor, bendice mis manos para administrar. Bendice mis manos para multiplicar. Bendice mis manos para administrar. Que yo sea un buen administrador en el nombre de Jesús.